En Hechos 1, en el versículo 6, nos viene presentada la despedida del Señor. Cuando Jesús abandonaba la tierra, cuando Jesús partía y dejaba aquí a sus discípulos, y nos viene presentado de una manera magistral, preciosa. Dice así en Hechos, en el capítulo 1, a partir del versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. 3 años. 3 años y pico habían transcurrido desde que empezaron a escuchar hablar de un maestro galileo. 3 años y pico habían pasado desde que aquel maestro galileo los llamara a hacer de ellos pescadores de hombres. Y durante ese tiempo, aquellos discípulos habían convivido con Jesús día y noche, mañana y tarde, en todo momento, en lo fácil y en lo difícil, en los momentos triunfantes y reconocidos y populares de Jesús y en aquellos momentos más tristes, menos reconocidos de nuestro Maestro. ¿Cuánto habían aprendido de Él? ¿Cuánto habían cambiado sus concepciones de las cosas, su manera de pensar, su manera de entender la vida? ¿Y cuánto había cambiado su propia vida, la vida de cada uno de ellos desde hacía 3 años y pico? Mucho tiempo y sobre todo muy intenso, lleno de acontecimientos trascendentes, lleno de recuerdos impregnados de lo sobrenatural, lleno de recuerdos rebosantes de vívidas escenas cargadas de emoción y sorpresa, de satisfacción y también de chascos. Agridulces momentos, agridulces recuerdos por las respuestas sabias de Jesús y por el menosprecio que hacia él manifestaban los dirigentes de su pueblo, los dirigentes religiosos, los príncipes judíos. Momentos, recuerdos agridulces. Recuerdos también dolorosos. Dolorosos por esos últimos acontecimientos que habían vivido, cómo se habían llevado a su maestro y con qué miedo, con sus propias vidas en juego, habían afrontado la situación. Y dichosos momentos también, recuerdos del triunfo, el triunfo de Jesús sobre la muerte. Todos esos recuerdos están aquí, en este momento, cuando Jesús es tomado de ellos. Y ahora Jesús se va. Jesús se va, ese mismo Jesús que ha vivido con ellos, mañana, noche, tarde, en todo momento. Jesús se va y les deja solos. El Jesús que ha conquistado sus corazones, el Jesús que ha transformado sus vidas, les deja solos, parte. Y ahora ven cómo es alzado y recibido en una nube, y una nube les oculta de sus ojos. Y más allá de lo asombroso, de lo sorpresivo y de lo sobrenatural del acontecimiento, como si estuvieran acostumbrados a ver, a discernir cosas así cada día que estaban con Jesús, sus ojos, más allá de ese acontecimiento, ahora se cubren de lágrimas, de tristeza. Jesús se va. Sin ellos pedirlo, sin ellos quererlo, Jesús es tomado de ellos y parte, mientras ellos miran al cielo con sentimiento de impotencia. ¿Sabéis? Yo creo que puedo sentir lo que sintieron algo aquellos hombres que vieron irse a Jesús. Recuerdo, no hace mucho, en el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, cuando estábamos estudiando en la universidad, que mi mujer y mis hijos se volvían un mes y medio antes que yo. Y recuerdo que mientras estaba con ellos, habíamos tomado el autobús 500 y pico kilómetros desde la villa, desde la universidad, hasta Buenos Aires, juntos, toda una noche de viaje, desayunando juntos, pasando el día juntos, yendo a fichar los billetes allí en la estación juntos, haciendo tiempo, el vuelo con retraso, todo iba normal. Hasta que les vi subir por la escalerilla y un sitio donde ya no podíamos entrar los acompañantes. Corriendo me fui a la fuera del aeropuerto a mirar detrás de las vallas a ver si encontraba el avión. El avión de las líneas paraguayas que los iba a traer a España, la LAP. Y recuerdo que estuve atento cuando lo encontré en la pista, con los ojos a cada momento, diciendo adiós continuamente. No sabía en qué lado del avión estaban, pero yo diciendo adiós, saludando a todas las ventanillas. Pero lo más triste, ¿sabéis? Fue el momento en que vi cómo el avión despegaba. Cómo el avión daba la vuelta por la pista, tomaba carrerilla rápidamente y a toda velocidad, ¡buah!, se alzaba al cielo. Y con mis ojos llenos de lágrimas decía adiós. A nadie me vería. Pero recuerdo que estuve con la vista posada en el avión que dio toda una vuelta, quizá tomando rumbo, cambiando aires, no sé, hasta que lo vi perderse de mi vista y se hacía pequeñito tras las nubes. Quería retener el momento. Ahí iba lo que más quería, mi mujer, mis hijos, a un viaje 15.000 kilómetros. Y yo me quedaba allí, en aquel país de extranjero. En aquel momento sentí lo que era quedarse solo. Y me parece que ellos sintieron, quizá más de otra manera, era Jesús quien se iba. Pero me parece sentirlo. Es que no podían hacer nada. Es que Jesús era tomado de ellos, alzado, y se perdía detrás de las nubes, sin él, ellos quererlo. Y ahora, ¿ahora qué? ¿Qué pasará con nosotros? Pensaban aquellos discípulos. ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque cuando estaba aquí Jesús, Jesús nos sacaba las castañas del fuego. Cuando había algún problema, cuando estábamos recogiendo espigas en sábado, Jesús tenía las palabras oportunas, el momento oportuno, el saber qué decir, cómo contestar. Sabía cómo defendernos. Pero ¿y ahora? ¿Ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en una nación que no nos quiere? Que hasta han matado a nuestro Señor, que incluso ni van a creer que nuestro Señor ha resucitado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora que nos quedamos solos. Y en ese momento, con lágrimas en los ojos, yo creo que escucharían repercutir en sus oídos las últimas palabras de Jesús. Pero recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y os enviaré al Consolador. Y no os dejaré solo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso iba quedando en sus oídos mientras volvían para casa, mientras volvían sobre sus pasos. Pero hay algo más, ¿sabéis? Jesús dejó algo más a sus discípulos. Jesús, cuando se fue, dejó un argumento mayor para sus discípulos. Jesús le dio algo más a ellos. Y si me fuere, vendré otra vez. Juan 14. La promesa de su regreso. El sentido de que ellos quedaran allí. La razón por la cual ellos se quedaban allí y no podían partir con él. Y si me fuere, he aquí que volveré y os tomaré a mí mismo. Jesús no los dejó solos. Prometió que volvería. Que volvería. La esperanza de su promesa. Nada hubiera tenido sentido, hermanos, en el cristianismo. Nada. Si Jesús no hubiera prometido volver. No hubiera tenido sentido que nuestro Dios se fuera y nos dejara aquí. Que Jesús se fuera y dejara a sus discípulos ahí solos. ¿Qué sentido hubiera tenido? Si no cobraba sentido con la promesa de Jesús, he aquí, vuelvo, os tomaré a mí mismo. Y sabéis, esa ha sido la fuerza que hizo aquellos hombres, que motivó a aquel grupito pequeño de cristianos primitivos a esparcir las buenas nuevas por todo el Imperio Romano, por todo el mundo conocido de la época y en tan poquísimo tiempo. Esa ha sido la fuerza. La promesa de Jesús, volveré. Y esa ha sido también, hermanos, la esperanza de todo cristiano convertido a lo largo de estos casi 2000 años de cristianismo, su regreso. Sí, todos los cristianos han afrontado problemas, dudas, chascos, desilusiones, porque Jesús ha prometido volver. Decidme si no, vosotros mismos, en esos momentos de dificultad, el saber que Jesús vuelve. Está su promesa y está la esperanza de su regreso en mi corazón. Y ese ha sido, hermanos, el legado que nosotros hemos recibido, la segunda venida de Cristo. Y así como adventistas del séptimo día, hemos estado proclamando durante los últimos 150 años que esperamos el cumplimiento de las palabras de Jesucristo en Apocalipsis 22:12. He aquí, vengo pronto. He aquí, vuelvo en breve. Ese ha sido nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. Jesús vuelve. Pero no sabemos cuándo. No sabemos ni el día ni la hora. No nos toca a nosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Solo sabemos por las señales que cada vez está más cerca, más cercano, más cerca que cuando creímos. ¿Recordáis aquel eslogan que teníamos de una convención, de un congreso? Más cerca que cuando creímos. Los discípulos estaban tan anhelosos del regreso de Jesús, tan deseosos de que Cristo volviera, de volverle a ver, que su saludo cotidiano, ¿cuál era? ¿Cómo se despedían? Maranata, el Señor vuelve. El Señor regresa. Ese era el saludo cuando se veían dos cristianos, cuando se despedía un padre de unos hijos o de una esposa y era llevado al circo romano. Maranata, Cristo vuelve. Nuestro Señor vuelve. No importa lo que acontezca, la promesa bienaventurada de su regreso. Cristo vuelve. Y tenían impaciencia por verle. ¿Y sabéis por qué? ¿Sabéis por qué los discípulos tenían impaciencia por volver a ver a Cristo? Porque se trataba de ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros. ¿Qué lo dice el versículo 11? Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El mismo y no otro. Por eso estaban anhelosos de verle, de volver a encontrarle, el mismo, no otro. La misma mirada, la misma comprensión, el mismo afecto, las mismas palabras y el mismo mensaje. El mismo Jesús de aquellos 3 años y pico que habían marcado su vida. ¿Sabéis? Y esto me hace meditar, porque nuestra ansiedad de ver a Jesús, de su regreso, da evidencia de cuán íntimamente conocemos a Jesús. En la medida en que yo desee su regreso, en la medida en que yo clame porque Cristo vuelva, está relacionado con mi contacto íntimo, personal, con mi conocimiento de Jesús. Si tenemos miedo, hermanos, si deseamos que se postergue, si hasta dudamos de que vuelva, es que no le conocemos. Es que no conocemos a Jesús. No sabemos quién es Jesús, ni cuál es su mensaje, ni cuál es su voluntad, ni comprendemos el plan de la salvación. Algo nos está fallando si no deseamos volver a ver a Cristo ya, ya mismo. Y será entonces la segunda venida de Cristo. Será entonces nada más que un punto doctrinal abstracto y meramente teórico dentro de la Iglesia. Algo frío, algo incluso extraño, teoría, distante de nuestro vivir cotidiano, porque no será el regreso de alguien a quien conocemos, alguien que está viviendo en nuestro corazón. Para amar y anhelar la segunda venida de Cristo, tenemos que amar y anhelar profundamente a Jesús en nuestros corazones. La relación que tenemos con una persona determina qué clase de expectativa tenemos mientras le estamos esperando. No es lo mismo ir a esperar a un ser querido a la estación que ir a esperar al jefe de la empresa que va a pedir cuentas a ver cómo llevo la delegación. ¿Entendéis? No es lo mismo, estoy esperando, hay una expectativa, sí. En los dos hay una expectativa. Los dos producen expectativa. Cuando estás esperando al revisor de cuentas es por miedo. Hay una expectativa, miedo a que no esté todo correcto. En el primer caso, cuando esperas un ser querido, hay una expectativa anhelante, deseosa porque estás esperando a alguien a quien amas. Fijaros, somos egoístas. Somos egoístas cuando deseamos que se retrase la segunda venida de Cristo. Cuando deseamos que Cristo vuelva, sí, pero dentro de un poco de tiempo, porque yo no estoy preparado. Pienso que somos egoístas. Qué poco nos acordamos, qué poco pensamos en los 18 niños menores de 5 años que mueren de hambre cada minuto en el mundo. Y qué poquito pensamos en los dramas familiares de las personas que están sufriendo guerras en partes de nuestro mundo. Y qué poquito nos acordamos del dolor de las madres que dan a luz hijos disminuidos, físicos o psíquicos, con una lacra que ensombrecerá su vida y las de sus familiares mientras vivan. Qué poquito. Qué poco vemos el mundo triste en el que vivimos cuando deseamos que Jesús tarde un poquito. Hay un texto que me gustaría leer con todos vosotros, Tito. La epístola a Tito que escribió San Pablo, 2. Tito 2, del 11 al 13. Dice así: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese es el lema, ese es el motivo de vida para el cristiano, esa es la razón de vida, ese es el detonante que hace la vida cristiana, que hace posible la vida cristiana, el regreso de Jesús, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de que Cristo vuelve. Creo que solo hay una razón por la que no podemos sentir gozo cuando pensamos que Cristo está a las puertas: no haber aceptado con seguridad la promesa de salvación. Quizás no tener bien claro que el Señor me ha perdonado. El Señor me ha perdonado. Quizá todavía la justificación por la fe se tambalea un poquito. Quizá todavía estoy prejuzgando la santificación por la fe. Y quizás tengo miedo de que el Señor venga a revisar mis cuentas en lugar de venir a resolver mis problemas. Quizá puede ser ahí. No nos debe preocupar tanto los detalles del tiempo en que volverá Jesús. No nos deben preocupar tanto esos detalles como la venida misma. A veces el pueblo adventista nos ocupamos, somos un pueblo enmarcado en la profecía bíblica. Y a veces nos preocupamos mucho de decir el momento, de calibrarlo, de argumentar. Y está bien, pero lo importante no es eso. Lo importante es el acontecimiento en sí, que Jesús viene a solucionar los problemas. Y yo os confieso que personalmente a veces me asusta la segunda venida. A veces el sentimiento de que habrá angustia de gentes, persecución, plagas, etcétera. ¿Recordáis todo ese movimiento que se presenta en las Escrituras antes de la venida de Cristo? A veces me da miedo y pienso que algo no marcha en mí, algo no he comprendido cuando me da miedo. Es más importante tener un corazón lleno de expectativas, porque conozco a la persona que está viniendo, que saber el momento. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros. Si tengo miedo a la venida de Jesús, si la retraso, si pienso que no puede ser ahora mismo, algo no marcha bien. Algo no marcha bien. ¿Hasta qué punto conozco a Jesús? ¿Hasta qué punto anhelo a Jesús? ¿Lo deseo? ¿Lo necesito? Lo ansío. Porque Jesús viene para dar solución a los acontecimientos, no para causarlos. Y ahí está el error de lo que yo os he dicho antes. Sí, verdaderamente angustias de gente, persecución, plagas. Pero Jesús no causa las plagas, ni la persecución, ni la angustia de gentes. Jesús viene a solucionar esos problemas, no a causarlos. Ahí está la gran diferencia. Pero hay un peligro mayor, ¿sabéis? Hay un peligro mayor. Perder la expectativa por encontrarnos atrapados en los asuntos del vivir cotidiano. Del vivir de cada día. De ahí la necesidad que tenemos de que Cristo forme parte de la vida diaria de cada uno de nosotros. Evitar que lleguemos a sentir como aquel hombre de la parábola de Jesús, aquel siervo malvado, Si total mi Señor se tarda en venir. Yo no sé si os habéis parado a pensar, pero Jesús en todo momento, en la historia del cristianismo, quiso dejar bien claro que el momento no se conocía. Quiso que cada uno de los cristianos soñásemos con que Jesús llegaría mañana. Mantener viva, en expectativa. Así es Pablo que escribe, y nosotros los que vivamos, cuando está hablando de la resurrección, ¿recordáis? Y nosotros, incluyéndose él. Así la lucha, las primeras predicaciones de los cristianos. Cristo viene esperándole en su tiempo. Luego irían descubriendo cosas, luces. Y durante todo el tiempo del cristianismo, durante la Reforma, todos esperaban que Cristo volviera en sus días. Estaba así escrito. El deseo de la segunda venida de Cristo. A veces nosotros conocemos tanto de profecías que decimos, no, Jesús no puede venir mañana. No, porque todavía falta por cumplirse que las potencias de los cielos sean conmovidas. Y todavía tienen que suceder las 10 plagas porque conocemos mucho de las Escrituras. Igual que le pasaba a los judíos, ¿recordáis? Que le dijeron a Jesús, bueno, pero ¿no tenía que venir antes Elías? ¿El espíritu de Elías no tenía que venir? Y tendrá que decirle Jesús, sí, lleváis razón. Pero Elías ya vino y no supisteis reconocerlo. Aunque iba vestido idénticamente que Elías, aunque el mensaje era el mismo, parecidísimo, a Juan el Bautista, y no supieron verlo. Tal vez nos pase a nosotros igual, si nos escapen señales. El Señor quiere que sintamos que Él puede venir mañana. Que mañana puede ser ese día glorioso, soñado por todos los cristianos, desde aquel momento en que aquellos discípulos miraban al cielo. Y los ángeles le decían, este mismo Jesús que es tomado de vosotros, así como lo habéis visto ir, volverá. Ese mismo deseo, ese mismo sueño debe estar en el corazón de cada cristiano, ya, cada día, cada momento. Se cuenta que una vez había un ermitaño perezoso, viejo, que vivía en una choza en todo lo alto de un cerro. Aquel hombre tenía su choza abandonada, tenía los campos de alrededor abandonados. Había crecido allí maleza alrededor, el pozo estaba sucio, el pozo de la finquita aquella. Por dentro la casa estaba tremendamente, la puerta desvencijada, la ventana medio caída. Aquel hombre era un ermitaño, pero perezoso, sucio, harapiento. Y un día, estando él sentado a la puerta de su choza, entre la maleza del jardín, escuchó unos pasos y acertó a ver que estaba allí la persona del rey aquel de los contornos de la ciudad. Y estaba paseando por allí y le escuchaba exclamar, pero qué hermoso es esto, qué vistas más maravillosas desde este cerro. Cuando se dio cuenta el rey que había un hombre allí, le dijo, buen hombre, ¿me permitirás volver otro día a contemplar la puesta del sol desde tu jardín? Me siento un nuevo hombre cuando subo aquí. Es tan hermoso. El ermitaño, sintiendo vergüenza de cómo se encontraba con sus ropajes harapientos, con su jardín abandonado, no acertó a decir palabras, sino simplemente a sentir con su cabeza. Y efectivamente, cuando el rey se marchó, el ermitaño empezó a darle vueltas y decir, bueno, y va a volver y esto está verdaderamente de vergüenza. Así es que el hombre cogió su azadón, un viejo azadón lleno de telarañas que tenía abandonado allí, y empezó a limpiar el jardín para arriba, para abajo, a quitar toda aquella maleza que había crecido en tantos años, a dejar el jardín, a hacer un sendero que subía desde el valle para cuando viniese el rey. Y se pasó un día entero limpiando el jardín, esperando que viniese su majestad. Cuando se levantó al día siguiente dijo, bueno, la verdad es que el rey viene caminando desde lejos y estará cansado y querrá sentarse y yo no tengo ni un mal banco que ofrecerle. Así es que rápidamente cogió su hacha que también tenía abandonado allí en el desván y salió a cortar unos troncos. Y hizo unos troncos y unos asientos, unos bancos delante de la casa. Y situó una mesita también, todo de madera, todo el día se le fue en hacer aquello. Pero la verdad siguió dando vueltas él. La verdad Es que si su majestad quiere tomar algo, viene cansado, hace calor. Y si quiere beber un vaso de agua, no tengo dónde ofrecerle. No tengo ni un mísero cuenco. Así es que se fue a cortar leña, hizo unos atillos de leña, bajó al poblado, lo vendió y compró unos cuencos y una jarra para ofrecer agua al rey. Y limpió el pozo. Al día siguiente, ¿y si su majestad tiene hambre? Si tiene hambre, ¿yo qué le ofrezco si soy un pobre? Bueno, la verdad es que me han comprado bien la leña. La verdad es que yo podría... Efectivamente, cortó más leña y la bajó al poblado y compró harina. E hizo unas tortas. Y cada día tenía las tortas y el agua allí preparados sobre la mesa por si venía su majestad. Hasta que un día dijo, pero bueno, esto lo he arreglado un poquito, pero yo estoy harapiento. Y se compró ropa. Y arregló la cama donde él dormía por si el rey quería quedarse. Aquello cambió. Cambió su vida porque cambiaron sus expectativas. Y el rey cuenta la historia que llegó. Y se sentó con él. Y comió y bebió con él. Y durmió con él para ver también la salida del sol. Y se hizo amigo de este ermitaño. Al cambiar sus expectativas, cambió su vida. Y Jesús ha querido, hermanos, que nosotros le esperemos cada día. Que nos preparemos para su venida. Que limpiemos nuestro jardín de nuestro carácter. Que transformemos nuestra vida pensando que Jesús viene mañana. Cuando verdaderamente conozcamos a Jesús y soñemos con verlo nuevamente, entonces estaremos preparados para ver su venida y para guiar a otros hacia ella, cuando lo deseemos plenamente. Sí, porque hemos aceptado el Evangelio y nos hemos arrepentido de nuestros caminos. Vivimos confiados y seguros en Cristo. Nos conmueve el dolor que sufre el mundo. Sentimos en nuestro corazón la compasión del cielo. Y nuestro testimonio es urgente, porque no queremos permanecer más ese tiempo separados de Dios. Dice la señora White, en palabras de vida del gran maestro, todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros las palabras que ella emplea. No está diciendo todo cristiano tiene la obligación, sino todo cristiano tiene la oportunidad, no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesamos el nombre de Cristo, dice ella, lleváramos fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría a recoger el precioso grano. Está en nuestra mano el que Cristo venga pronto. Está en nuestra mano el acelerar la venida de Cristo, compartiéndolo. Es un privilegio que Dios ha querido dejar ahí, que Dios ha querido darnos. Este mismo Jesús que fue tomado de vosotros, así vendrá. Sí, hermanos, tenemos que desear plenamente la vuelta de Cristo. Si la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día, de la que formamos parte, ansiara de esa manera la vuelta de Cristo, el regreso de Cristo, lo viviéramos hasta ese punto, ciertamente nuestro Señor no estaría muy lejos. Apresuremos el regreso de Cristo, hermanos, y lo apresuramos en la medida en que lo tengamos en nuestro corazón, el mismo Jesús que fue tomado de nosotros. Amén.